Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y ahora escucharán las aleyas 11, 12 y 13 de la sura de los grupos.
Di, he recibido la orden de servir a Alá, rindiéndole culto sincero. He recibido la orden de ser el primero en someterse a él. Di, temo, si desobedezco a mi Señor el castigo de un día terrible.
La semana pasada hablamos sobre la importancia de la piedad y las buenas obras, la paciencia y la estabilidad, que son los signos de los fieles. Las aleyas que le hemos recitado ahora se dirigen al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, y queremos decir: oh nuestro mensajero, diga explícitamente a los idólatras que Dios le ha ordenado que sirva al único creador, sin el menor rastro del politeísmo. También se me asigna ser el primero y más importante en la adoración de Alá con total sumisión a su voluntad. La siguiente ley dice que quien desobedezca el mandato divino será castigado, y a este respecto no hay diferencia entre un profeta y otros creyentes. El único camino a la salvación es la sumisión completa a los mandamientos divinos, y en este caso la responsabilidad del profeta es más que la de las otras personas. Los profetas de Dios nunca se consideraron exclusivos, aunque eran los representantes de Dios y estaban libres de fallas y defectos. Esto contrasta fuertemente con los falsos demandantes de profecía, que en lugar de invitar a las personas a Dios, invitan a las personas a sí mismas o se atribuyen privilegios especiales.
De estas aleyas aprendemos que, primero, se asignan a los profetas para transmitir el mensaje de Dios a la gente. No dicen nada de sí mismos ni hacen nada por sí mismos. Segundo, el Islam es un monoteísmo completo sin ninguna tendencia politeísta. Y el profeta es el símbolo supremo de la forma correcta de adoración a Dios. Y tercero, no hay diferencia entre los profetas y otros con respecto a la justicia divina y la responsabilidad en el día de la resurrección.
Y ahora escucharán las aleyas 14 y 15 de la sura de los grupos.
Alá sirvo rindiéndole culto sincero. Servid, pues, en lugar de servirle a él, lo que queráis. Di, perderán quienes se pierdan a sí mismos y pierdan a sus familias el día de la resurrección. ¿No es esa una pérdida manifiesta?
Continuando con las aleyas anteriores, aquí el profeta significa decir que se me ha ordenado que tenga una fe exclusiva en Dios con total sinceridad. En estas aleyas el profeta cuestiona las creencias erróneas de los idólatras, diciendo que en lugar de adorar a Alá, adoran lo que sea que atraiga a sus mentes retardadas. Este tipo de creencia es la pérdida completa y el destino de los perdedores es terrible en el día de la resurrección. Más que una pérdida financiera, es la pérdida de fe que termina en los fuegos del infierno, porque no hay nada que compense esta pérdida.
De estas aleyas aprendemos que los profetas enseñaron a la gente a adorar a Dios de la manera correcta, sin ninguna tendencia politeísta. Segundo, los profetas son responsables de transmitir el mensaje de Dios a todas las personas, pero saben que un grupo de personas no acepta la verdad. Sin embargo, no se sentirán decepcionados y no dejarán de trabajar. Y tercero, los seres humanos son responsables no solo de sí mismos, sino también de sus familias. Enseñar a los niños sobre la base de enseñanzas y valores religiosos es uno de los deberes de los padres en la familia.
Escucharán la ley 16 de la sura de los grupos.
Por encima y por debajo tendrán pabellones de fuego. Así atemoriza Alá a sus siervos. Temedme, pues, siervos.
Esta ley describe la situación de los verdaderos perdedores en el día de la resurrección y quiere decir, las llamas del infierno los rodean desde todas las direcciones de las que no tienen forma de escapar. De hecho, es una advertencia para todos los seres humanos que, si no son piadosos en el mundo y no temen a Dios, pueden terminar en un destino tan doloroso en el día de la resurrección.
De esta ley aprendemos que, primero, la incredulidad en Dios es la causa de la desdicha y el resultado final es el castigo en los fuegos del infierno. Y segundo, la única manera de escapar del fuego del infierno es abandonar la incredulidad en Dios y los pecados. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Prosperidad de la producción,
eje de desarrollo.
Feliz jornada para todos. Mi compañera Nancy Liu y yo, Fahime Shoja, desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today, los estaremos acompañando con este programa. Bienvenidos a nuestro radio.
Sí, bienvenidos y gracias por escucharnos. En este episodio vamos a hablarles del Centro de Masas de la Economía de Resistencia, es decir, la producción nacional. Por favor, quédense con nosotros. El objetivo de los administradores de las políticas económicas en cualquier país es lograr el crecimiento económico, en lo que es primordial el aumento de la producción nacional. A la luz del aumento de la producción nacional, se proporcionan las oportunidades de empleo y se reduce el problema del desempleo. Centralizando en la producción nacional, podemos salvar al país de la dependencia externa y mantener su independencia. Disfrutar de independencia para los musulmanes y los países islámicos tiene raíces en sus creencias. Una de las órdenes divinas en las enseñanzas islámicas es advertir a los musulmanes de tener cuidado en no caer bajo el dominio de extranjeros o enemigos. En una parte de la ley 141 de la sura Las Mujeres, el Señor declara claramente a los creyentes: Alá no permitirá que los infieles prevalezcan sobre los creyentes. En la visión del fundador de la República Islámica de Irán, el imán Jomeini, que Dios lo bendiga, la dependencia económica es la razón de todo tipo de dependencia y de dominación por parte de los extranjeros. Al respecto dijo: Si tenemos dependencia económica, eso nos llevará a tener sumisión política y también subordinación militar, lo que resultará en que el país retorne a su condición anterior.
La historia de las cuatro décadas posteriores a la victoria de la Revolución Islámica también revela que una de las mayores armas de los enemigos contra los objetivos revolucionarios de la nación iraní ha sido la presión económica a través de la imposición de un sinnúmero de sanciones. Para contrarrestar esas medidas coercitivas, la producción nacional destaca como uno de los componentes más efectivos y neutralizadores de las conspiraciones y sanciones enemigas. El objetivo en la producción nacional es alcanzar una etapa de producción que, además de suministrar los bienes y necesidades básicas de la sociedad mediante el impulso cuantitativo y cualitativo, se logre la expansión hacia la exportación, mientras se salvaguarde la independencia del país y preserve la seguridad del país. Lograr ese objetivo requiere de factores y requisitos, incluida la existencia de materias primas y recursos. Afortunadamente, Irán es uno de los pocos países que tiene un gran potencial en términos de recursos y de producción en los sectores de energía, industria, minas, agricultura y servicios. En el ámbito de la energía, Irán posee las mayores reservas de gas del mundo y se considera el cuarto país con mayores reservas de petróleo del mundo. Si unimos las reservas de petróleo y gas, Irán posee en el primer puesto en cuanto a reservas de combustibles fósiles y de energía del mundo. Los campos de petróleo y gas de Irán se extienden en una amplia área del país, desde las aguas poco profundas del Golfo Pérsico hasta las aguas profundas del Mar Caspio, así como algunas zonas de tierra. Entre los más de 70 sectores de la economía iraní, la industria petroquímica se ubica en el sexto lugar, con más de 33.000 millones de metros cúbicos de reservas convencionales de gas natural y 157.000 millones de barriles de reservas de petróleo crudo. El país persa goza del potencial y la ventaja relativa para expandir su industria petroquímica con el fin de complementar la cadena de valor en el sector de hidrocarburos.
Amigos de Pars Today, están escuchando un capítulo más de Prosperidad de la producción Eje de Desarrollo. El incremento de las exportaciones de artículos petroquímicos es una forma de evitar que la economía se vea afectada por los ingresos del petróleo y el gas. Por lo tanto, esto es muy importante y siempre ha sido atendido por los responsables políticos del país. Actualmente se fabrican alrededor de 100 tipos de productos petroquímicos con estándares internacionales en diferentes partes de dicha industria. Sin embargo, la complejidad del proceso de fabricación de estos productos determina su valor, que varía entre los productos petroquímicos. La República Islámica de Irán se esfuerza por moverse hacia los eslabones finales de la cadena de valor mediante la innovación en la fabricación de nuevos productos, además de proporcionar el terreno para motivar a elaborar productos competitivos en otras industrias relacionadas con la citada industria, como pintura y resina, caucho natural y plásticos, entre otros elementos poliméricos. En el campo de la industria, han pasado décadas desde los primeros esfuerzos de Irán para llegar a la industria moderna. Las inversiones realizadas en este sector derivan de los ingresos del petróleo y los ahorros del sector privado nacional y extranjero. El proceso de desarrollo de la producción nacional en Irán ha comenzado desde el desarrollo de las industrias de consumo intermedio y de gama baja, y ahora, pasando las etapas de las industrias intermedias, sostenibles y de inversión, Irán ya ha alcanzado la etapa de industrias intermedias con alta tecnología. Las industrias en el campo de la producción de artículos químicos, fabricación de metales básicos, industrias de alimentación y bebidas, de otros productos minerales no metálicos, las industrias de producción de coque, refinerías de petróleo y combustibles nucleares figuran entre las principales actividades industriales en Irán. Según las estadísticas de las cuentas nacionales de Irán, las actividades del sector agrícola persa incluyen las actividades agrícolas y hortícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. Otra ventaja y riqueza de la economía iraní es que una vasta parte de su territorio es una buena fuente para la producción agrícola.
Al contar con 9 distintos climas, el país persa es singular en el mundo y ocupa desde el primero hasta el décimo lugar en el mundo en producir 25 productos. Alrededor de 85% de las variedades de frutas y verduras necesarias en la región de Asia Occidental se puede producir en Irán gracias a su potencial, capacidades y características climáticas específicas. También puede exportar fácilmente a los mercados vecinos de la región de Asia Occidental debido a su ubicación geográfica. En el campo de las minas, según las estadísticas disponibles, Irán es uno de los 10 principales países del mundo en términos de reservas minerales. Los expertos precisan que hay 68 tipos de artículos minerales en el país. De esa cantidad, solamente 20 han sido descubiertos y están en fase de procesamiento. Irán se encuentra entre las 15 potencias minerales del mundo con alrededor de 68 tipos de metales, 37.000 millones de toneladas de reservas descubiertas y 57.000 millones de toneladas de recursos potenciales. Existen 5.800 minas activas en el país, donde trabajan unas 138.000 personas, y la cantidad de reservas minerales identificadas alcanza 70.000 millones de toneladas, de las cuales más de 30.000 millones de toneladas son definitivas y el resto son probables. El valor de las reservas minerales identificadas persas, es decir, el 3% de las reservas minerales del mundo, se estima en más de 770 mil millones de dólares. La posición geográfica de Irán podría tener ventaja para ello. Situado en la región de Asia Occidental, Irán está ubicado en el camino de los 5 corredores principales del tránsito internacional y transporte marítimo. El acceso a aguas libres, tener amplias costas y fronteras terrestres vastas, el acceso a numerosos puertos y una extensa red de carreteras y ferrocarriles. Todo esto resulta en que el país persa podría convertirse en un importante polo comercial en la región e incluso de todo el mundo. En los próximos programas estudiaremos otros factores eficaces en la producción y crecimiento en Irán. Les agradecemos por su sintonía.
Sí, amigos, pero no cambien de dial, sigan en compañía de Pars Today. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de Irán, conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta, el 8 de mayo de 2018. Ello se produjo bajo su anterior administración, que recientemente ha terminado. Al asumir Joe Biden el cargo de presidente de los Estados Unidos, aumentaron las esperanzas de que se produjera su vuelta al pacto, tal y como lo prometió en su campaña electoral. Sin embargo, ahora está haciendo que Irán sea el primero en comprometerse con sus obligaciones en virtud del acuerdo, para que los Estados Unidos sean los que sigan sus pasos al regresar al pacto. Oh, sin embargo, Irán insiste, fuiste tú quien dejó el trato, diste el primer paso y te saliste, así que o eres el primero en retractarte o de lo contrario. Una ley de urgencia del mes de diciembre entrará en vigor el 21 de febrero y ese será el final de las visitas de los inspectores nucleares que prácticamente viven en Irán desde la firma del acuerdo nuclear de 2015. A menos que los Estados Unidos regresen al convenio sin condiciones antes de que esto pase. Hasta ahora, Joe Biden parece apostar por sus 4 años en el cargo. No obstante, no se puede esperar que el paso se produzca a largo plazo. Soy Leila Faramarsi, Irán Hoy. La administración Biden ahora está hablando de volver al acuerdo, solo después de que Irán comience a volver a comprometerse. El acuerdo fue alcanzado por Irán y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU son los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China. Según la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, el propósito del pacto era frenar el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de todas las sanciones económicas de la ONU relacionadas con la energía nuclear de este país. Irán cumplió, y así lo verificó, en 15 ocasiones el organismo de control nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de Energía Atómica. De todas maneras, los Estados Unidos se retiraron unilateralmente del convenio y reimpusieron todas las sanciones de la ONU bajo el nombre de sanciones estadounidenses. Ha sido un proceso prolongado y ahora las sanciones económicas se han convertido prácticamente en embargos contra los alimentos, la salud y los medicamentos. El señor McKee es un analista político que se ha trasladado al estudio de Press TV para concedernos una entrevista. Dado que los Estados Unidos rompieron todos los acuerdos durante la anterior administración, el mundo entero ya no confía en ese país, y mucho menos Irán. Por lo tanto, ¿qué esperanzas ve realmente que existen para el renacimiento del acuerdo nuclear?
Al rubricar el acuerdo nuclear, la República Islámica de Irán ha demostrado que la única solución a los problemas y a todos los desafíos que existen en las relaciones de Irán con el Occidente se pueden solventar mediante el diálogo y la negociación, y que no existe ningún problema que no pueda resolverse. Es poco probable que los Estados Unidos puedan seguir impulsando sus propuestas y planes para regresar al pacto. Es un problema que se puede solucionar. Es de lógica el hacer movimientos simultáneos y concurrentes para volver a los compromisos. Es poco probable que los gobiernos europeos permanezcan del lado estadounidense mucho tiempo. Intentarán sentar las bases para levantar las sanciones y volver a los compromisos, consultando y negociando con las partes del acuerdo.
Irán ha llegado a un punto en el que se niega a sentarse y esperar a ver lo que quieren proponer los países occidentales, así que decidió ejercer más presión sobre los signatarios occidentales del acuerdo para que las sanciones sean levantadas de una vez por todas. Es por ello que el 2 de diciembre de 2020, el Parlamento propuso la ley Acción Estratégica de la Asamblea Consultiva Islámica para eliminar las sanciones. El señor Izadi es profesor de Estudios de América del Norte. Estoy segura que les interesarán sus puntos de vista. El Occidente insiste en agregar cláusulas al acuerdo nuclear respecto a la influencia regional de Irán y su programa de misiles. ¿De dónde surge esto? ¿Cuánto tienen que ver nuestros rivales regionales en esta cuestión?
Nada. Esto proviene básicamente del imperialismo estadounidense. Los Estados Unidos quieren dictar sus políticas a Irán, no importa que los que estén en la Casa Blanca sean republicanos o demócratas. Los aliados de los Estados Unidos en la región básicamente se apuntan a la iniciativa de los Estados Unidos. Creo que el principal problema son los Estados Unidos. Es más, el hecho de que a la administración Biden le guste lo que Trump le hizo a Irán es el problema.
Nuestros expertos dicen lo que piensan de la estrategia de Irán en cuanto a exigir el regreso de los Estados Unidos al acuerdo antes de que Irán se vuelva a comprometer con niveles más bajos de enriquecimiento de uranio con centrifugadoras menos avanzadas únicamente en el sitio nuclear de Natanz. Sin embargo, tengan en cuenta una cosa. Más importante que el regreso de los Estados Unidos al acuerdo es que los Estados Unidos levanten las sanciones que pesan en contra de este país. El regreso de los Estados Unidos sin un alivio de las sanciones no serviría de nada. El reciente discurso del líder iraní en respuesta a la política estadounidense ha desencadenado la estrategia iraní. El señor Abolfad es un experto en las relaciones con Irán y un activo para la empresa de la televisión. Parece ser que es posible que Irán tenga que presionar a las otras partes del acuerdo nuclear. ¿Qué cree que puede hacer ahora Irán?
Irán no ha abandonado el acuerdo nuclear. Irán sigue siendo parte de este convenio multilateral. Incluso un año después de que Donald Trump anunciara la retirada de los Estados Unidos del pacto, Irán seguía totalmente comprometido con el acuerdo y la Agencia Internacional de Energía Atómica emitió informes periódicos que indicaban que Irán había cumplido plenamente estas obligaciones. Sin embargo, un año después de que quedara claro que los estadounidenses no iban a estar a la altura de sus compromisos y los europeos no podían cumplir sus obligaciones, la República Islámica anunció que estaba reduciendo gradualmente algunos de sus compromisos, a la vez que enfatizaba que todos esos pasos eran reversibles. Teherán dijo que tan pronto como la otra parte, es decir, los Estados Unidos y Europa, cumpliesen sus obligaciones, volvería a cumplir plenamente su parte.
Si no se rebajan las sanciones, el acuerdo no sirve para nada, puesto que el objetivo del acuerdo era que Irán mostrara su buena voluntad al demostrar que su programa nuclear solo tiene fines pacíficos a cambio del levantamiento de sanciones para alentar el comercio exterior con Irán, impulsando así la economía del país. Todo no se limita solamente a las importaciones industriales o de armas, incluso textiles extranjeros ahora son difíciles de conseguir en Irán.
El caso es que la solución para volver al acuerdo nuclear no es para nada complicada. Si existe la voluntad de levantar las sanciones y regresar al acuerdo nuclear, se puede materializar con una orden ejecutiva del presidente estadounidense Joe Biden. Empero, los estadounidenses siempre han tratado de tener cierta ventaja en las negociaciones con Irán, incluso cuando la culpa es de ellos.
Como primer paso para resucitar el acuerdo nuclear, Irán no solo espera que se levanten las sanciones antes de volver a comprometerse,
sino que exige verificar las actuaciones de los Estados Unidos antes de volver a cumplir. El siguiente paso sería que los Estados Unidos compensaran a este país y a sus socios comerciales. Compensar el daño que nos han hecho las sanciones de Donald Trump y decir que 50 empresas chinas fueron blanco de unas sanciones secundarias por tratar con Irán. Por cierto, los expertos consideran, en general, que las sanciones unilaterales de los Estados Unidos son ilegales. Mientras el Parlamento se prepara para votar, espero a mi diputado para entrevistarlo. En breve les daré a conocer su punto de vista. Les presento al vicepresidente del Parlamento, el señor Qasizadeh Hashemi.
Esperamos que después de todos estos años en los que hemos demostrado una tolerancia unilateral, los estadounidenses cumplan sus compromisos. En primer lugar, deben demostrar que son dignos de confianza. Los estadounidenses, ya sea el demócrata Obama, cuyo vicepresidente fue el señor Biden, o republicano Trump, para nosotros, no son de fiar y deben actuar para ganarse nuestra confianza. Es así de simple.
Otro parlamentario con el que tengo que hablar es el señor Rastine. Es su primer mandato, pero parece poseer la pasión necesaria para intentar dar grandes pasos en cualquier periodo de tiempo.
El tiempo para salvar el acuerdo nuclear, al que ellos llaman un acuerdo internacional histórico, se está acabando. Estamos a días de que finalice el trato. Los Estados Unidos y los países europeos deberían intentar valorar estos días que restan volviendo a sus compromisos, eliminando todas las sanciones y facilitando la devolución de todos los activos congelados de Irán. Por lo demás, la República Islámica de Irán ha demostrado que insiste en la aplicación de la resolución del Parlamento. Elaboramos la ley para levantar las sanciones en conformidad con el artículo 36 del acuerdo nuclear, porque la misma ley nos permite suspender algunos de nuestros compromisos si el Occidente no cumple sus obligaciones. Seguimos siendo parte del acuerdo nuclear. No hemos retirado nuestra participación. ¿A qué volvamos? Necesitan cumplir sus compromisos para que nosotros cumplamos los nuestros.
Ahora, mientras Irán propone más por más, los Estados Unidos están interviniendo con una oferta o demanda de menos por menos. Y la ley de Irán puede ser su excusa para ello, pese a que hay que tener en consideración que la ley de Irán es una reacción a la retirada de los Estados Unidos y a la falta de compromiso de los tres países europeos con el acuerdo. Los C3 son el Reino Unido, Francia y Alemania. Se comprometieron a salvaguardar los intereses de Irán frente a la retirada de los Estados Unidos mediante la promulgación de un estatuto de bloqueo actualizado el 7 de agosto de 2018 para anular las sanciones de los Estados Unidos a los países que comercien con Irán. A esto le siguieron un par de mecanismos comerciales finalmente conocidos como INSTEC, Instrumento de Apoyo a los Intercambios Comerciales. No obstante, nada funcionó frente a la beligerancia estadounidense y a la falta de voluntad europea. Europa, por su parte, ha estado tratando de ingresar con más demandas a un acuerdo ya pactado. Por ejemplo, frenando la presencia regional de Irán y eliminando su programa de misiles balísticos cuando el convenio era únicamente para supervisar y controlar la actividad nuclear de Irán. Esto solo ha provocado que Irán reaccione. Dije que la estrategia del Occidente había fracasado. Pedir más ha significado obtener menos.
El Parlamento de Irán ha aprobado una ley. El Poder Ejecutivo debe ceñirse a esa ley. Irán tiene un programa nuclear pacífico. No hay razón alguna para que Irán siga todas las restricciones a su programa nuclear que se contemplan en el acuerdo nuclear, porque la otra parte no lo está siguiendo. Por lo tanto, Irán continuará con sus actividades pacíficas bajo el Tratado de No Proliferación.
Ahora bien, ¿qué abarca exactamente la ley de Irán, su política de máxima resistencia manifestada en la máxima presión sobre los Estados Unidos y la comunidad internacional? Aparece escrito en un abanico de escenarios. Si bien tiene por meta que se levanten todas las sanciones contra Irán y que el país persa sea compensado por los daños que le han sido causados, exige que se aprovechen los logros nucleares de Irán hasta la fecha.
Irán ha comenzado a enriquecer uranio hasta un 20% de pureza. Irán ha dado un paso importante en cuanto a la producción de uranio metálico y el plazo para la aplicación de una resolución del Parlamento es inminente. Por lo tanto, Irán ha optado por la máxima resistencia y la máxima represalia frente a la máxima presión.
Sin embargo, hasta ahora, estas medidas iraníes han resultado ser insuficientes. Nuestro diputado nos pone un ejemplo de lo lejos que podría llegar Irán para ejercer más presión sobre el Occidente.
Ciertamente, la República Islámica pondrá fin a la cooperación adicional con la Agencia Internacional de Energía Atómica en función de esa resolución. Esto significa que el protocolo adicional, que es un conjunto de reglas adicionales que establecen las relaciones diplomáticas, técnicas y científicas de Irán con la Agencia Internacional de Energía Atómica, seguramente expirará e Irán pondrá fin a la implementación voluntaria del protocolo adicional. Nadie puede confiar en los Estados Unidos. La experiencia de las negociaciones y conversaciones con Washington en la última década nos ha enseñado que los estadounidenses son muy poco de fiar y hay que hablar con ellos con suspicacia.
Tenemos mucho más que contarles, pero primero concedámosles a otros medios de comunicación la oportunidad de opinar. ¿Y cuáles serían los medios de comunicación del día? Newsweek y Ausat. Newsweek nos cuenta cómo Irán posiblemente reemplazará al Occidente. Irán ve a China y Rusia como un nuevo acuerdo nuclear con el estancamiento de unos Estados Unidos en declive. Los funcionarios iraníes continúan construyendo vínculos más fuertes con Rusia y China, mientras Teherán confronta lo que podría ser un enfrentamiento prolongado con el presidente Joe Biden sobre cualquier posible reactivación del acuerdo nuclear o el Plan Integral de Acción Conjunta. Biden exige que Irán reduzca las actividades de su programa nuclear de acuerdo con las restricciones del PIAC, antes de que las sanciones estadounidenses sean levantadas. Sin embargo, los líderes iraníes han dicho que no volverán a cumplir lo pactado hasta que los Estados Unidos no alivien las sanciones y hagan lo propio. Teherán está buscando aliados para ayudar a contrarrestar la presión estadounidense junto con la amenaza de los aliados regionales de los Estados Unidos, como es el caso de Israel y Arabia Saudí. Rusia y China se han manifestado reiteradamente en contra de la salida de Trump del acuerdo y han instado a Biden a volver a comprometerse con el acuerdo sin ningún tipo de condiciones. En las últimas semanas, Teherán ha estado lavando los lazos con ambos países, puesto que el problema nuclear sigue estancado. El presidente francés Macron se ha ofrecido a negociar conversaciones con Israel y Arabia Saudí presentes, y Al-Saad se refiere exactamente a eso. Irán rechaza la oferta de Macron de mediar en las conversaciones nucleares entre Washington y Teherán. Teherán ha rechazado la oferta del presidente francés Emmanuel Macron de hacer las veces de un intermediario honesto en las conversaciones entre Irán y los Estados Unidos. El acuerdo nuclear no necesita mediador alguno, dijo a la prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Said Khatibzadeh, sin mencionar en concreto a Francia, pero en respuesta a una pregunta sobre los recientes comentarios del presidente del país. Khatibzadeh también insistió en que no era necesario renegociar el acuerdo nuclear. Cuando un documento ha sido escrito con tanta precisión y extensión, significa que no es necesario volver a discutirlo. Todo está ahí, en más de 150 páginas, dijo sobre el acuerdo conocido oficialmente como Plan Integral de Acción Conjunta. El portavoz agregó que los Estados europeos deben regresar a sus compromisos bajo el acuerdo nuclear con Irán. Newsweek cuenta cómo el comandante iraní ha demostrado que Irán no tiene por qué ser pasivo. El comandante iraní le dice a los Estados Unidos que aprendan una lección de los ejercicios militares en medio del enfrentamiento por el acuerdo nuclear. El comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán está celebrando los ejercicios militares más recientes, diciendo que los Estados Unidos y otros enemigos deberían aprender una lección de la potencia de fuego en exhibición. El comandante del Cuerpo de Guardianes, el general de división Hossein Salami, dijo a la prensa que los ejercicios militares Gran Profeta, realizados la semana pasada a partir del 9 de febrero en la provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán, pusieron de relieve la autoridad, defensa, resistencia y acometividad de las Fuerzas Armadas, según la agencia de noticias MER. Las fuerzas terrestres del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica garantizan nuestra seguridad, independencia, honor y dignidad. y brillaron intensamente en su último juego de guerra, dijo Salami al margen de la maniobra. El enemigo debería aprender una lección de la potencia de fuego exhibida por las fuerzas iraníes, agregó en referencia a los Estados Unidos y los enemigos regionales como Israel y Arabia Saudí. Esto ha sido todo en esta sección noticiosa. Quédense conmigo para seguir hablando del tema que nos ocupa hoy. Hay más que tratar sobre la ley de diciembre de Irán. Exige el bloqueo de las iniciativas europeas para incluir el tema del desarrollo de los misiles balísticos de Irán. Pide que enriquezca uranio al 20% y que se enriquezca uranio con centrifugadoras de última generación. La resolución del Parlamento prevé la no cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica y la expulsión de sus inspectores. En un instante les presentaremos más demandas.
El mensaje de la acción estratégica del Parlamento a los Estados Unidos fue que no se puede afirmar que se adhieren al Estado de Derecho y mantienen relaciones diplomáticas favorables, al tiempo que otros violen el derecho internacional con su comportamiento inapropiado y destructivo.
La política de máxima resistencia de Irán exige aún más, en el campo de los misiles balísticos, usar el lanzamiento de satélites al espacio como actividad científica civil para demostrar la capacidad de Irán para producir misiles de largo alcance. En el ámbito militar convencional, demostraciones de fuerza convencional, es decir, la realización de ejercicios militares que incluyan el uso de drones kamikaze avanzados. En el ámbito político, insiste en una presión diplomática total para salvaguardar el programa nuclear de Irán, que es un proyecto nacional acordado por todas las instituciones del país.
Looking at the situation from Tehran,
si observa la situación desde el punto de vista de Teherán, se dará cuenta de que ser flexible con los estadounidenses es lo más estúpido que se puede hacer, porque no valoran la cooperación. Por lo tanto, Irán no va a cometer el mismo error en el que incurrió con la administración Obama, es decir, básicamente confiar en que los Estados Unidos continuarán un acuerdo y sus compromisos después de que finalice la administración.
¿Y por qué Irán es tan inflexible en cuanto a combatir las sanciones y fortalecer su posición? Con tan solo echar un vistazo a las sanciones impuestas contra este país después de que los Estados Unidos destruyeran el acuerdo nuclear en mayo de 2018, debería ser suficiente para responder esto. Comenzaron casi de inmediato en noviembre de 2018. Para resumir, en septiembre de 2019, un funcionario estadounidense declaró que los Estados Unidos sancionarían a todo aquel que tratase con Irán o comprase su petróleo. De igual modo, en septiembre de 2019, se establecieron nuevas sanciones contra el Banco Nacional iraní. El 21 de febrero de 2020, Irán fue incluido en la lista negra del GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera, una organización intergubernamental para combatir el lavado de dinero. Luego, los Estados Unidos propusieron extender el embargo de armas global a Irán. No obstante, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó dicho dictamen. Por lo tanto, los Estados Unidos movieron baza para activar unilateralmente un mecanismo que no es otro que el regreso de las sanciones, pese a que había abandonado el acuerdo nuclear de Irán y ya no tenía ningún derecho legítimo lógico al respecto.
Parece ser que la administración Biden no sabe si le gusta o no lo que Trump le hace a Irán. Al parecer critican mucho a Trump, pero les gustan sus políticas hacia Irán. Quieren mantener esas políticas y siguen hablando de apalancamiento. Les gusta el apalancamiento, lo que significa que les gustan las sanciones.
En septiembre de 2020, el entonces presidente Trump impuso nuevas y radicales sanciones contra Irán para frenar los programas nucleares, de misiles y de armas convencionales de Teherán. El 8 de octubre de 2020, los Estados Unidos apuntaron contra 18 bancos iraníes. La pregunta es, ¿por qué seguir con una política de máxima presión cuando ya ha fracasado? El objetivo era básicamente poner a Irán de rodillas, reduciendo sus exportaciones de petróleo a cero. Mientras tanto, esas exportaciones solo han aumentado lenta pero de forma constante desde un mínimo real a causa de las sanciones más duras en la historia de los Estados Unidos. Y ahora los expertos en petróleo prevén que 500.000 barriles adicionales de petróleo iraní volverán al mercado en los próximos 2 o 3 meses, posiblemente con la aprobación de los Estados Unidos.
La intensificación de las sanciones ya no supone una preocupación importante para Irán, porque ya no quedan más sanciones por imponer. Incluso si los europeos quisieran unirse a los Estados Unidos en la imposición de sanciones, no queda nada que boicotear. Como resultado de todo ello, la sanción como herramienta contra Irán ha dejado de funcionar.
La visión del líder de la revolución sobre esta cuestión prácticamente lo resume todo. En referencia al ex asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, y su jefe, Donald Trump, el ayatolá Ali Khamenei señaló: "Uno de esos tontos de primera clase dijo que celebrarían el año nuevo 2019 en Teherán. Esa persona ha sido enviada al basurero de la historia y su jefe también ha sido expulsado de la Casa Blanca con vergüenza. Pero la República Islámica todavía se mantiene firme con la venia de Dios". El objetivo del acuerdo nuclear era controlar el programa nuclear de Irán y nada más. Sin embargo, por el bien de ese argumento, el ministro de Asuntos Exteriores Zarif dijo: "Cuando Irán no tiene armas nucleares, hablar de misiles con ojivas nucleares no tiene sentido". En segundo lugar, las partes del acuerdo nuclear, cuyas ventas anuales de armas a la región han ascendido a más de 100 mil millones de dólares, no están en condiciones de decir a Irán que renuncie a sus defensas misilísticas. Los europeos y los estadounidenses deben saber que no discutiremos lo que ya se ha resuelto. Ello iría en contra de las reglas de la negociación. Esto ha sido todo en este episodio. Regresen a la misma hora la próxima semana, pues no saben a dónde podríamos conducirles a continuación. Puede ser desde el poder legislativo actual hasta el poder judicial o ejecutivo. Adiós.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Mm-hmm.